Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Cuéntame, tú qué has vivido, el despertar de un tiempo que nos cambió. Volverás a ser un niño al recordar las largas tardes de sol. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad.
Lo consiguió. Esta serie de televisión consiguió retrotraernos a los años 60 y 70, el tiempo en el que la sociedad evolucionaba más deprisa que el franquismo. Muchas veces hemos dicho que efectivamente el franquismo murió antes de Franco, que la llegada de los americanos, la liberalización económica, un cierto bienestar que permitió a las familias comprar su primer cochecito, pagar su primera letra de la hipoteca, consiguió establecer una ilusión social y unos cambios que incluyeron la aparición de la mini, una cierta permisividad para las mujeres, que recordemos por aquel entonces todavía necesitaban del permiso de los maridos para viajar o para tomar cualquier iniciativa de orden notarial, y modificaron el oscuro panorama de los años 40 y 50 en España. Fue ese impulso el que después hizo posible la transición y concretamente algo que vamos a celebrar esta semana, el jueves, que fue la Constitución Española de 1978 y la votación que la sancionó en referéndum. Por eso es tan curioso que estemos discutiendo si don Juan Carlos I participa o no de estos actos, porque fueron sus gestos generosos los que hicieron posible la transición del franquismo a la democracia y su absoluta determinación a romper con las indicaciones de Franco de mantener todo atado y bien atado. El dúo que formaron Juan Carlos I y Adolfo Suárez, incluso el trío con el cardenal Tarancón, marcaría la historia. Vamos a recordar cómo sonaba la vida en España en 1978 y en la tertulia de chicas vamos a intentar ver qué hacían nuestras colaboradoras y cómo se vivía la sociedad en aquellos años. Vamos a abrir también los micrófonos para que los oyentes participéis. Recordemos, por ejemplo, que el hit en todas las radios en el verano del 78 era el siguiente.
Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Se repite esta misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor. Y por amor tengo el alma herida.
Un absoluto hit en un momento en el que la televisión española acababa de entrar en algunos hogares, no en todos los lugares. Cuando se veían los partidos del Mundial de Fútbol de Argentina, muchas veces en familia o incluso con los vecinos. Recordemos que en el fútbol había mitos como el argentino Mario Kempes, el holandés Neskens o el italiano Paolo Rossi.
Juega Tarantini, Tarantini toca las pelotas para Bertoni. Da para Kempes, ataca Mario, se acerca al área, va a entrar dentro del área, se la llevó, entró Bertoni, tiró, gol, 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 gol,
Argentina 3,
Holanda 1.
Holanda 1. Esa fue la final del Mundial de Fútbol, del Mundial de Argentina. Y también fue el año de los tres papas. Yo recuerdo perfectamente ir un 1500 al colegio y escuchar que había muerto Juan Pablo II. Pablo VI, su predecesor, había fallecido en pleno mes de agosto y cuando empezábamos a ir al cole fue sucedido por Juan Pablo I, que solo duró 33 días en el papado y que falleció un 28 de septiembre del 78. Su sucesor fue elegido el 16 de octubre del 78.
Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam, eminentissimum ac reverendissimum dominum, dominum carolum. Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Wojtyła.
Carolum. Carlos, Karol Wojtyła, se convirtió en Juan Pablo II. En fin, años que en España resultaron apasionantes porque se producía la transición. Y nada mejor que escuchar a los protagonistas de aquella época, a los protagonistas que además tenían la responsabilidad del cambio político. Marcelino Oreja-Aguirre fue ministro de Asuntos Exteriores de 1976 a 1980 con Adolfo Suárez. Era de la UCD, procedía de los sectores demócrata cristianos e incluso después, en 1980, fue nombrado delegado del gobierno en el País Vasco. Don Marcelino Oreja, muy buenos días.
Buenos días.
Qué alegría saludarlo porque sé que está de excursión por el campo.
Estoy en el monte, efectivamente. Pero me ha emocionado mucho ese recuerdo a San Juan Pablo II porque fue un momento en el cual, siendo yo ministro de Asuntos Exteriores, yo conocí a Juan Pablo I, conocía a Juan Pablo II y había conocido también a Pablo VI. Es decir, que me tocó a los tres con Juan Pablo I nada más que el día de su toma de consideración, que fue cuando estuve unos minutos con él, pero sí tuve conversaciones largas con el Papa Pablo VI y también con Juan Pablo II. Con Juan Pablo II especialmente fue muy emocionante porque fue la culminación del nuevo acuerdo con la Santa Sede. Los acuerdos con la Santa Sede tuvieron una larga negociación y culminaron finalmente en el año 79.
Una muy delicada situación que, dirigieron personas como Tarancón y que facilitó cosas asombrosas, porque los comunistas aceptaron el papel de la Iglesia aceptó el papel del Partido Comunista, la monarquía aceptó ambas cosas y los republicanos, como Carrillo, aceptaron a la monarquía. Hubo una flexibilidad en general.
Sin duda alguna, sin duda alguna, y es muy cierto lo que ha dicho, y concretamente la actitud de Carrillo, pues realmente fue muy estimable en aquel momento. Yo recuerdo que cuando estábamos negociando los acuerdos con la Santa Sede, habíamos avanzado bastante, había fuerzas políticas que estaban conformes, había ciertas vacilaciones en el Partido Socialista y parecía que el Partido Comunista iba a votar en contra. Y entonces tuve una entrevista con Santiago Carrillo en su despacho. Me dijo, ¿dónde nos vemos? Y dije, yo, don Santiago, yo le llamaba siempre don Santiago. Y decía, vamos, le voy a ver a su despacho. Fui a ver a su despacho y cuando estábamos en la negociación me dijo algo, me dijo a mí solo, de manera que el único testimonio que lo puedo dar soy yo. Me dijo, mire usted, yo quiero, y me empleo esta palabra, la paz religiosa. Y por consiguiente, si eso es necesario que yo me abstenga, nos abstenemos. Bueno, seguimos la negociación y finalmente teníamos los votos suficientes. Y entonces yo le llamé a Santiago Carrillo y le dije, mire, don Santiago, tenemos los votos suficientes, usted verá. Me dijo, hombre, entonces yo votaré en contra. Quiere decir, ese era el espíritu de aquella época.
Sí,
un espíritu de querer avanzar en una determinada dirección. Y eso fue en el orden religioso, pero sobre todo en el orden político. Es decir, realmente hubo un consenso. Eso que se ha hablado del consenso es una realidad y eso estuvo presente y que hizo posible aquellos resultados.
Cuando usted oye discutir ahora la posibilidad de que don Juan Carlos I no fuera invitado a los actos en conmemoración de la Constitución y gente que escribe a propósito de esto, ¿qué se le viene a la cabeza?
Pues mire, perdóneme que le diga que yo siento una gran indignación, porque yo he vivido la época anterior a la Constitución, es decir, yo fui nombrado ministro en el año 76, y recuerdo muy bien, primero, que el rey tenía todos los mismos poderes que tenía el jefe de Estado, Franco, de manera que él había heredado todo aquello hasta que hubiera una constitución. Pero desde el principio el rey Juan Carlos renunció, de hecho, a ello. y siempre consultaba todo y estaba en contacto, sobre todo con Adolfo Suárez, naturalmente, que era el presidente del gobierno, pero a mí me dieron un margen grande en los temas internacionales. Yo recuerdo, por ejemplo, un día que al ir a despachar con el rey, me dijo, oye, me han dicho que sería conveniente que yo hiciera un viaje a China. ¿Qué te parece? Háblalo con Adolfo. Y con el presidente le pareció bien y se puso en marcha aquello. Vamos, es un signo de lo que significó aquella época. Es decir, que el rey fue el gran impulsor del cambio. Es decir, hubo aquella famosa ley para la reforma política, pero un gran impulsor de todo el proceso de cambio, sin duda alguna, fue el rey Juan Carlos.
Y cuando escucha estas cosas, ¿no le da la sensación de que hemos fracasado en la transmisión educativa de la transición, que los jóvenes escuchan cantos de sirena sin saber lo que costó y el valor que tiene?
Bueno, sí. No quiero yo tampoco caer en que todo tiempo pasado fue mejor. Es decir, que ahora, por ejemplo, pues hay mucha insistencia en hablar de la reforma. Cada uno tiene su opinión sobre el momento, las circunstancias para llevarlas a cabo. Se están formulando muchas propuestas. Pero yo creo que ese no es el problema. La cuestión está en si se impugna la soberanía única, en ese caso no hay convivencia posible. Yo creo que este es un momento en el que debemos de ser, reconocer por una parte a la Constitución lo que hizo, cómo facultó la libertad y la igualdad entre los españoles, cómo nos posibilitó algo tan importante como el entendimiento y el reconocimiento de las diferentes convicciones ideológicas y públicas, políticas, y cómo ha presidido con éxito nuestro crecimiento económico, lo que se ha conseguido, la prosperidad compartida, con muchos problemas, evidentemente, pero ha permitido también, yo tengo probablemente la deformación de viejo diplomático, que España recupere un lugar en el mundo, un lugar de normalidad, de influencia. En definitiva, ha servido para explicar dentro y fuera de nuestras fronteras uno de los mayores éxitos conocidos, que fue aquella transición.
Una última cuestión, don Marcelino. ¿Cómo recuerda la época? Si se retrotrae a los años 70, digamos que dos, tres circunstancias sociales le llaman la atención.
Bueno, yo creo que la falta de consenso, esta es una idea que a mí me preocupa. Es decir, que yo comprendo que la diversidad es natural, pero yo creo que lo que necesitamos es, por una parte, evidentemente se habla de reforma política, siempre se puede hacer una reforma política, pero una parte, la idea del pluralismo fue la lógica de aquel periodo, que fue necesario para hacer un edificio sin fisuras. Es necesario que haya también una estabilidad, es necesario que haya acuerdos, y también hay enfrentamientos, pero hay que abrir el camino a ese conflicto social, y finalmente tiene que haber evidentemente un espíritu reformista. Se discute, por ejemplo, el tema de nacionalidades, pero yo creo que esto tenemos que superarlo. Hay que garantizar, por otra parte, en el tema religioso, que es un tema que a mí me preocupa siempre, hay que garantizar la libertad religiosa y de culto de los individuos y de las comunidades. Y nadie puede ser obligado a declarar sobre sus ideologías religiosas. Yo creo, pues, yo creo que ese es un espíritu que debe prevalecer, y yo confío que eso prevalecerá al final. Hay discusiones, hay conflictos, pero al final yo espero que ese buen sentido es el que va a prevalecer.
Don Marcelino Oreja Aguirre, muchísimas gracias en estas fechas cruciales para España, en las que estamos rememorando lo que aconteció, porque un país se construye también en su recuerdo, en su tradición, en su historia, y conviene recordar las cosas buenas que hemos hecho. Un saludo afectuoso.
Memoria con esperanza, eso es para mí uno de los lemas.
Bonito, memoria con esperanza. Un abrazo.
Muy grande.
Adiós, adiós.
Gracias.
Ni con un disfrazarse de poeta. A un pueblo hay que ganarlo con respeto. Un pueblo es algo más que una maleta perdida en la estación del tiempo y esperando sin dueño a que amanezca. Con una frase no se gana un pueblo, ni con una palmada en su paisaje, ni con un aprender de su lenguaje, ni con una canción que impregne el odio. Pueblo.
Lo cantábamos en los colegios con la guitarra. Esto, libertad, sin ira, y es verdaderamente el recuerdo de los años 70. Carmen Lomana está con nosotros desde primera hora y también están con nosotros, pues me imagino que estará ahí Elsa González, a la que hay que felicitar muchísimo porque nuestra periodista ha ganado el premio. Bravo a toda una carrera. Elsa González, buenos días.
Buenos días, Cristina, y a los oyentes, muchísimas gracias, Cristina. Además, me pusiste un Twitter tan bonito que te lo tengo que agradecer aquí, así, delante de tus oyentes. Pero quien tiene que ser felicitada hoy eres tú por ese subidón de audiencia. Enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena a ti y a todo tu equipo por este programa.
Enhorabuena a todas las miembras, que se diría con la nueva corrección política, de la tertulia de chicas. Por cierto, hoy, y antes de daros paso para que nos contéis vuestros recuerdos de los años 70, quería muy especialmente saludar a Sole Mayol, porque Sole Mayol y Carmen Candela están fuera de la tertulia hoy por razones personales, pero nuestra actriz tiene una memoria de aquellos años particularmente interesante, justamente por esta pluralidad social. Ella era militante comunista, si no me acuerdo mal. Sole Mayol, buenos días.
Hola, buenos días, pero yo no era militante de nada, ¿eh?
Ah, creí que estabas en el... No.
Yo era más hippie que otra cosa.
Hippie.
Pero sí, bueno, estaba más en la izquierda que en la derecha, desde luego, y más en la locura, porque pues yo, por ejemplo, estaba trabajando algunas veces en el pues en el rastro, haciendo cacharritos, y yo estaba con mi guitarra, como tú decías, y cantando el pueblo es y la que fuera.
La verdad es que...
La que se pusiera por delante, porque era una época en la que yo creo que después de mucho tiempo, pues de poca libertad, pues estábamos enloquecidos todos los jóvenes y haciendo pues de todo. Yo empecé, fue cuando empecé a hacer también teatro, empecé a intentar hacer teatro porque yo creía que no iba a ser capaz.
Tú
porque,
fíjate.
Bueno, pues sí, no pensaba que me iba a dedicar y al final estaba con una gente muy buena, con el grupo el TEC. Yo creo que eso empezó un poquito más tarde, el Teatro Estable Castellano, y bueno, pues la verdad es que fue una época maravillosa. Y como te estaba diciendo antes, te estaba oyendo, que estoy en el tren, que vengo de Santander a hacer una función estupenda de Eloisa, y entonces es que lo que dices, que ahora mismo mucha gente joven pues que no, como que escucha cantos de sirena, nosotros lo escuchábamos también entonces. Yo creo que sí que estábamos un poco... No creíamos mucho, no nos parecía importante, nos parecía que todo era como de cosas de mayores. Y sin embargo, ahora mismo, con el tiempo, dices lo importante que fue que la gente se pusiera de acuerdo, gente que no tenía absolutamente nada que ver unos con otros. Estaba Casillo por un lado, el Rey por el otro, Suárez, que la verdad es que fue como el que estuvo como en el medio de todo, que también hay que agradecerle mucho que se pusieran todos de acuerdo. Bueno, no se había puesto de acuerdo nunca nadie.
No, y facciones tan opuestas, insisto, republicanos, monárquicos, católicos, descreídos, derechas,
sí,
izquierdas, fue una cosa increíble.
En la vida. Entonces, con el tiempo, yo que soy ya más mayor, y con los años te das cuenta de que increíble fue esa gente, ¿no? Que se bajó los pantalones delante de su electorado porque todo el mundo los ponía a parir. Porque decían que, bueno, eso no es lo que nosotros queremos, y no sé qué. Sin embargo, luego lo entendieron, ¿no?
Sí.
Porque, bueno, había que ponerse de acuerdo, había que tirar para adelante. Y
oye,
Sole,
desde tu criterio de aquella fecha, de los años 70, de 1978, ¿qué cosas te llamaban así muchísimo la atención? Porque, evidentemente, vosotros estabais en los prolegómenos de la movida, ¿no? En toda esa evolución artística, pero luego, por ejemplo, la mujer tenía un papel muy distinto ya.
Sí, bueno, ya las mujeres empezamos a... Pues ya había muchas cosas, muchos movimientos así un poco feministas, un poco, porque era todo un poco. Y salías a la calle y decías, ¡wow, sí se puede! O sea, era como pues saborear la libertad que a lo mejor pues cuando habíamos sido más pequeños no habíamos tenido. O por lo menos esa era la sensación que tenía yo, que no había habido nunca.
Sí, y sobre todo lo que decían las madres, entiendo.
Éramos unos jóvenes como los de ahora, que ya algo van a hacer, ¿sabes? Como que no tenías mucha confianza en los padres de la Constitución, que se llaman ahora, y que ahora que yo creo que habría que tener un respeto enorme. pero no, entonces no teníamos ninguno. Era lo típico de la juventud, ¿no? Que pasabas absolutamente.
Uy, estoy perdiendo a Sole por el tren, pero le mando un abrazo muy fuerte a nuestra actriz y le agradezco esta entrada un poco intempestiva en nuestra tertulia de chicas. Voy a abrir los teléfonos, abrimos los teléfonos a las memorias que tengáis de 1978 y sobre todo de esas primeras elecciones, las que supusieron refrendar la Constitución. 900-50-60-06, repito, 900-50-60-06.
De tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños, de tanto gritar mis canciones al viento.
En esta tertulia de chicas vamos a hablar de los cotilleos de la época, vamos a hablar de las canciones que se oían, de la televisión increíble que se compartía con los vecinos, de los circos y de los payasos del circo, ¿te acuerdas? Del 1, 2, 3 también, y de los sucesos como la ola de calor de 1978, que alcanzó 45 grados en toda España. Recuérdanos tú lo que vivías en esa fecha en el 900-50-60-06, que es el teléfono gratuito. 900-50-60-06.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Terminamos el año y según el Estudio General de Medios, el Grupo COPE lidera el crecimiento de la radio española con 300.000 nuevos oyentes. 6.200.000 personas confirman a diario al Grupo COPE como referente informativo del entretenimiento, el deporte y la música.
Pero oigo la COPE desde que me levanto hasta que me acuesto.
Ya son más de 2 millones de oyentes como tú los que eligen cada mañana a la voz más influyente de la radio española. Eligen Herrera en COPE con Carlos Herrera.
¿Está usted en algún atasco? ¿Está usted ya trabajando? ¿Está usted buscando trabajo? ¿Está usted en la calle dando una vuelta?
Tiempo de juego también crece. 1.400.000 personas apuestan por el mejor deporte los fines de semana y los comunicadores mejor valorados. Confían en Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los domingos, Tiempo de Juego gana 260.000 oyentes.
Todo preparado, arranca en la COPE. El mejor fútbol es Tiempo de Juego.
6.200.000 personas como tú escuchan ya las emisoras del Grupo COPE. Contigo lideramos el crecimiento de la radio en España y por eso te decimos gracias.
El seguro de moto perfecto tiene las mejores coberturas, pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como si justo cuando vas a coger la moto, deja de llover. Durante el trayecto no te tragas ningún mosquito y además, ¡milagro! Por una vez todos utilizan el intermitente. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es, el seguro de moto más que perfecto.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
¿Te han subido el precio del seguro del coche sin haber dado nunca un parte? Piénsalo. ¿Ya lo has pensado? Vente a la Mutua con tu seguro de coche. Te bajamos su precio, sea cual sea. Y también en tus seguros de moto, hogar y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Nuestras deportistas son pura energía. Y ante cualquier desafío, avanzan. Y en la adversidad, se crecen. Por eso en Iberdrola les propusimos un trato. Vosotras seguís haciendo historia y nosotros cuidamos el terreno de juego.
Iberdrola, un líder mundial en energías renovables e impulsando la igualdad a través del deporte. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¿Sabes que esa chaqueta está pasadísima de moda?
Pues ¿sabes lo que sí se lleva ahora? Mi seguro de Línea Directa, un seguro increíble a un precio aún más increíble.
¿Cómo se te queda el cuerpo?
Madre mía, si es que llegas tarde. Pero a todo, ¿eh?
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Porque sabemos que eres muy de salmón en Navidad y muy de disfrutarlo en los más apetitosos canapés. En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos un 70% en la segunda unidad en una gran variedad de formatos de salmón ahumado, la balinesa.
Y los puedes combinar como quieras.
Muy de Navidad, muy de Hipercor y del supermercado El Corte Inglés.
Chicos, todo reservado. Salimos temprano, cargamos los esquíes, alquilamos una cabaña a pie de...
En Ford sabemos que cuando fallan tus neumáticos, tus planes también. Por eso hasta el 15 de diciembre, si vienes a la red Ford, te llevas dos neumáticos Michelin y pagas solo uno. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Detalles y condiciones en Ford.es.
En Fundación Repsol creemos en la energía de las personas, la energía social. Una energía que no tiene límites, que está en cada uno de nosotros y nos impulsa cada día para construir un mundo mejor. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol, energía social.
En Asisa, además de salud, tenemos seguros dentales, vida y decesos, porque cuidar de las personas es mucho más que cuidar de su salud. Y ahora, cuanto más te cuidamos, más ahorras. Descubre cómo llamando al 910-1021 o entrando en asisa.es. Asisa.
Sabemos cómo cuidarte.
Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Cristina López, Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Quieres la solución para siempre a los problemas de la cal del agua? Pues te las ofrece Noelia Teruel, directora comercial de Masical. Buenos días.
Buenos días desde la casa Masical, Cristina. Teniendo nuestro propio dispositivo antical Masical colocado en nuestra casa o negocio, vamos a evitar las incrustaciones de cal y además eliminamos la formada, con lo cual vamos a recuperar el caudal de agua perdido y esa agua que nos va a llegar a todos los grifos en nuestra casa o negocio, como decimos, nos va a llegar con mucha mejor calidad para todo, para beber, para cocinar, para el aseo personal, muy recomendado, picor, irritación o sequedad, adiós a ese problema en la piel. Y además vamos a proteger de averías los electrodomésticos o aparatos que funcionan con agua.
¿Cómo se instala?
Se coloca sin obras. De hecho, es tan sencillo que lo realiza el propio usuario. Lo va a recibir a domicilio en cualquier punto de nuestro país. Lo va a colocar abrazado a la tubería donde tiene su contador del agua. La llave de paso viene perfectamente indicado en el folleto que enviamos, pero puede verlo también en nuestra web, masical.es.
¿Dónde podemos conseguir Masical? Porque vamos al precio, que es lo que interesa a los oyentes.
Sí, interesa mucho y sobre todo la promoción que tenemos hoy domingo. Oyentes COPE que lo pidan durante la próxima hora, son las 12 menos 25. Tome nota, 902-107-109. Usted paga hoy lo que vale un Masical, 99 euros, pero recibe un lote especial que incluye dos Masical para dos viviendas. También puede compartir esta oferta con familia, amigos o compañeros de trabajo. Dos al precio de uno, 99 euros. Gastos de envío gratis hoy en COPE y hoy llevamos un regalo muy especial para los oyentes COPE, como es un ahorrador de consumo eléctrico para el hogar en este lote hoy domingo.
Pues ya lo sabéis, 902-107-109 es el único sitio donde conseguir Masical. Llama ahora, que te repito el número, 902-107-109. Acaba de votar Susana Díaz en Andalucía y también lo ha hecho Juanma Moreno. Y en el caso de Valencia, como sabéis, se ha batido el récord nacional de maratón. Lo ha batido un joven etíope aquí hace un rato y estamos viendo pasar a los corredores desde el Palau de las Arts de Valencia. En la calle está José Manuel Segarra, compañero de COPE Valencia. Buenos días otra vez.
Hola Cristina, aquí sigo en la línea de meta. Ahora mismo se ha superado ya las 3 horas de carrera y siguen llegando, vamos, a cuentagotas, corredores en una combinación, yo diría, un poquito contradictoria entre la alegría y la desolación física, porque hay corredores que una vez cruzan la línea de meta caen derrumbados en esta pasarela.
No me extraña. Si es que son 42 kilómetros, increíble. Bastante mérito es.
Increíble. Por cierto, he de contarte que además de batirse el récord de Valencia y de España masculino, que lo ha conseguido, como decías, Luan Gebreselassie, también se ha batido el récord de Valencia y de España de chicas.
¡Madre
mía!
Lo
ha logrado, sí, otra etíope, en este caso se llama Dido, y ha logrado un tiempo espectacular de 2 horas y 13 minutos. Así que hay que felicitar también a Dido, la etíope, que ha logrado la victoria en la jornada de hoy aquí en Valencia. Juan Roig, que como sabes es el alma mater de este gran proyecto con la Fundación Trinidad Alfonso, ha dicho en rueda de prensa, atención, hay que apuntárselo, que van a trabajar para que en 2020 se bata en Valencia el récord del mundo de maratón. Y cuando él se lo propone, la verdad es que hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Hay que bajar el tiempo en 3 minutos. En 3 minutos. Solo un instante, porque estoy con Marta Fernández de Castro, que es una corredora valenciana de toda la vida, que acaba de cruzar la línea de meta. Yo la veo radiante, sonriente. Y no hago más que, oye, felicitarte, Marta, porque, primero, terminar un maratón es espectacular. Y, segundo, verte con ese rostro, pues todavía más.
Pues sí, la verdad es que estoy muy feliz. Sobre todo, pues, poder acabar en mi ciudad, que hace 10 años que corrí mi último maratón aquí en Valencia, todavía cuando era atleta. Y ahora, después de retirarme, pues tenía ilusión de correrlo junto a mi equipo y lo he disfrutado a tope, aunque también he sufrido porque los años no pasan en balde. Pero bueno, me ha encantado entrar en esta meta tan espectacular y correr este maratón, que es, para mí es el mejor del mundo.
Nuestra más sincera enhorabuena, Marta.
Muchas gracias.
Enhorabuena,
la verdad es que. Y luego solo un detallito, Cristina, me gustaría contarte que cada corredor que cruza la línea de meta se va acumulando en un marcador electrónico que hay aquí en la línea de meta. Cada corredor supone 1 euro que se va a destinar a la Fundación Pequeño Deseo.
¡Ay, qué bonito!
Que de lo que trata es de que se cumplan los deseos de los niños. Aquel que, por ejemplo, quiera conocer a Rafa Nadal o quiera tirarse en paracaídas, niños evidentemente enfermos, con enfermedades graves. Bueno, pues van a haber cumplido su deseo. De momento han cruzado 2.440 corredores la línea de meta, así que hay 2.440 euros recaudados para esa gran fundación Pequeño Deseo.
Pues todavía quedan 17.000 corredores, pero muchísimas gracias a José Manuel Segarra en esta mañana apasionante en que se han batido los 2 récords en España de maratón, tanto en la categoría de hombres como en la de mujeres. La etíope Dido ha marcado 2:13 minutos y el corredor también etíope masculino ha marcado 2,4.31 segundos. Magnífico resultado esta mañana. Y volvemos en la historia a los años 70 y ese aniversario de la Constitución que vamos a celebrar el jueves. Musicalmente, en el año 78, Víctor Manuel triunfaba con Solo pienso en ti, Camilo VI con Vivir así es morir de amor. También se oía a Roberto Carlos con Lady Laura y a Julio Iglesias con Me olvidé de vivir. Pero había un niño que triunfaba con La ranchera de la mochila azul. Bien peculiar, desde luego. Era una época en la que en las peluquerías se hablaba del divorcio de Isabel Preisler y de Julio Iglesias, que ahora nos parece antediluviano. Una ruptura que se sumaba además al culebrón del verano. El 28 de junio, Carolina de Mónaco se casaba con el playboy Philippe Junot.
Me gustan las mujeres, me gusta el vino.
Y otra de las parejas del año, que también ha sido recordada esta semana, fue la formada por la duquesa de Alba y Jesús Aguirre, con el que se había casado esa primavera.
Jesús fue el hombre que más me ha importado en esta vida.
Jesús fue el hombre que más me ha importado en esta vida, nos lo decía en la última entrevista que tuvo con nosotros el 26 de febrero de 2011, concretamente en el fin de semana. Impresionante también en esa entrevista la duquesa de Alba, ya muy debilitada en la voz y en la actitud, pero con un carácter tremendo incluso en esas circunstancias. Pues vamos a ver qué recordaban Elsa González y Carmen Lomana de aquellos años 70. Carmen.
Hola, quería... que te habías olvidado de nosotras, con eso de que estás en Valencia.
Os tengo muy presentes.
Y tenemos unas ganas de hablar. Mira, yo cuando he escuchado la canción de María Hostil, Un pueblo es, estaba a punto de llorar, porque eran, o sea, me amontonaban los recuerdos de una época maravillosa. Yo estaba recién casada, acabamos de llegar de Londres a España, a San Sebastián, y era todo... en ebullición de alegría, de esperanza, de ganas de que todo cambiase, porque yo creo que se estaba haciendo todo muy bien. Era la actitud, las ganas, la música, un país que nos ilusionaba, un país que pensábamos que era estupendo, con un tejido social fantástico, que era capaz de haber pasado de una época en la que, bueno, dictadura o dicta blanda, pero que no había mucha libertad, por lo menos de votar y de opciones. ¿Y qué pasaba? Que toda la gente joven queríamos un cambio de verdad. Yo voté al PSOE, me acuerdo, la primera vez que voté. Luego mi marido era una persona que yo había conocido en Londres, pero era de izquierdas, luego fue cambiando. Pero un hombre que había estado preso en el Estadio Nacional de Chile, en el golpe de Pinochet. Un estudiante que lo pasó muy mal, 3 meses preso. Entonces te puedes imaginar que yo estaba bastante imbuida por él, por su pensamiento. Y fue fantástico. Guillermo decía, maravilla de país. Y todo lo que has contado de la duquesa de Alba, de todas estas cosas, nosotros desde Londres yo lo seguía, porque estaba suscrita a Diario 16.
Sí, y efectivamente. Había entonces muchísimas publicaciones
a Telva
de una
y a Diario 16.
Muy grande. Por ejemplo, el Interview tenía unas influencias tremendas. El Jueves, el Papus, los periódicos de la época, efectivamente.
Pero,
ya
Cristina,
donde se habían publicado todos los cuadernos de la transición, el Diario 16.
Dime. Y Forges, porque Forges escribía la historia política a través del humor. Y yo creo que a mí una de las cosas que a mí, a Guillermo y a mí nos impresionaba era que la gente tenía conciencia política y opinión, que parece que ahora se ha perdido. Y teníamos unos políticos que, aunque no hubieran podido practicar mucho, pero también tenían muy claro lo que tenía que haber: concordia, hermanamiento, y empezar una nueva etapa maravillosa en un país. Y todo el mundo cedió un poco de lo suyo. Y ahora, después de 40 años, lo que estamos viendo es desolador.
Bueno, pero no nos vamos a la actualidad. Si te parece, nos vamos a Sanlúcar de Barrameda,
pues
porque
sí.
Allí está Isabel, que nos entra en esta mañana interesante. Buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
¿Qué hacías tú en 1978?
Saludarte,
qué gusto, un abrazo muy fuerte.
Guapísima,
pero bueno,
guapísima.
Qué maja eres, Isabel. Encima, sí. Que con el lío que hoy tendrás, que tienes que ir a votar.
Sí, yo voy ahí después de comer. Ahora estoy arreglando un poco la casa, tengo que hacer de comer. Y luego de comer vamos a ir a votar y luego vamos a ir a merendar, a
muy
tomar
bien.
Un cafelito.
Estupendamente. ¿Y cómo recuerdas 1978?
Pues mira, lo recuerdo, pues le he dicho a tu compañera que tenía yo 25 años, uh-huh. Ojalá los pillara. Tenía 2 hijos con esa edad. Luego tuve una niña en el 80 y otro varón en el 86.
Uh-huh.
Bueno, en el 78, pues, ¿qué te digo? Yo tenía 2 hijos y era la más feliz del mundo porque tenía lo que más quería. Tenía mi marido que un tocino de cielo.
Uh-huh. ¿Vivías ya en Sanlúcar?
Vivo en una zona rural
que, si vivías,
que se llama...
Eso, que si vivías en el mismo sitio...
Sí, donde vivo ahora, en Montalgaida, que es una zona rural que pertenece a Sanlúcar.
Uh-huh.
Está a unos 8 kilómetros. Entonces yo a Sanlúcar voy un día si otro no voy a ir al medio, porque hay muy buena línea de autobuses y me gusta mucho visitarla.
Uh-huh.
Bueno, pues las canciones que había en aquella fecha, los programas de radio, yo no me perdía ninguno. Yo llamaba, mi padre tenía, cuando puso el teléfono, yo lo tenía, todos los programas de radio llamaba. Y me encanta la radio. Y, por supuesto, me encanta tu gitano.
Hombre, naturalmente, porque además él está enamorado de Sanlúcar. Menudo
no
caso
que
tiene ahí.
No se me escapa aquí en Sanlúcar. No se me escapa. Y yo llamo también a su programa.
Oye, ¿y cómo recuerdas la sociedad de la época? ¿Cómo recuerdas, pues eso, la vida de las mujeres, de las familias? ¿Qué era tan diferente ahora?
Hombre, varía mucho, ¿no? Porque entonces nosotras las mujeres no tenemos la libertad que hay hoy, ni de expresarte, ni la libertad que hay, que hoy una mujer le deja a lo mejor un peco de antigua, que uh-huh. le deje a los hijos, a su marido, y dice, hoy me toca salir a mí, y llega a su casa por la mañana.
Eso era impensable.
Yo todavía eso no lo asimilo. Yo eso no lo asimilo todavía, porque vamos, yo no he dejado a mis hijos ni con mi madre. No sé si está feo decirlo, pero vamos, que hay mucho cambio hoy, hay mucha libertad.
Sí,
de
ver
a verla, ¿no? Porque yo estoy orgullosa de que haya mucha libertad, pero dentro de la libertad me parece que hay también un poquito de abuso.
Pues es Isabel de Sanlúcar de Barrameda. Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte, bonita.
Un abrazo para ti, gigante.
Y para todo el pueblo.
Adiós, guapa, adiós.
¿Y qué nos cuenta Elsa González? Porque había también un cierto temor. Políticamente dice, bueno, es que es una época muy feliz, tal, tal. Bueno, había temor también, ¿no?
Bueno, había mucha ilusión, pero también una cierta desesperanza de que esto no se iba a poder arreglar, o al menos ese pensamiento circulaba en las universidades. Yo acababa de finalizar periodismo, fíjate, acababa de entrar en otra emisora de la competencia en ese momento, en la cadena SER. Estaba en un grupo musical, Cuaderna Vía, me encantaba Cecilia, fui a París a ver a Paco Ibáñez, al Olimpia,
fíjate. Interesante.
Estaba en, más a la izquierda, en la Organización Revolucionaria de Trabajadores, una cosa que se llamaba ORT, pero no militante, fíjate, ya me sentía, pues digamos que independiente, pero por ahí iba. Estaba en un grupo cristiano desde muy cría, con Mariano Gamo, ¿te acuerdas de
sí.
los curas obreros?
Bueno, no, y el gran Mariano Gamo, que, teorizó sobre la sociedad y sobre los obreros y la justicia social, interesantísimo.
Claro, acaba de publicar ahora mismo un libro de poesía que me envió el otro día. Y muy implicada en esa vida asociativa, en la sociedad civil, que yo creo que es la que de verdad facilitó el cambio, total, esa sociedad civil. Pero todavía muy poquito organizada, solo, como decías tú, con mucha ilusión, pero con un horizonte muy, muy abierto. Y ayer mismo, fíjate, venía, de Trujillo, de un acto, y venía escuchando a Cecilia. Fíjate, son canciones todavía
clásicos.
Actuales, claro. Efectivamente, clásicos todavía en este momento.
Había una inercia.
Os voy a preguntar un poquito sobre la relación con el extranjero, porque tú decías que fuiste a París, también Carmen Lomana tuvo oportunidad de viajar.
Yo vivía en Londres,
y
entonces
la mirada sobre el extranjero era muy importante. Sí, llegaba, por ejemplo, muchísimo la influencia extranjera y americana y europea a través del cine. En el cine se hacían colas para ver Tiburón 2, El Expreso de Medianoche o La Noche de Halloween. Algunas películas de la época llamativas, Desmadre a la Americana, Bilbao, Capricornio 1, Las Cuatro Plumas, La Fuerza 10 de Navarone y, en términos nacionales, la inolvidable y hilarante Escopeta Nacional. Pero el estreno del año fue gris, el 22 de septiembre, con Dani Suco y Sandy Olson, y su estética de la brillantina, los tupés, los pantalones de cuero y los pañuelos al cuello. I met a girl crazy for me. Met a boy cute as can be. Summer days drifting away to the summer nights. Desde Pamplona nos llama Mar. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Encantada de saludarte. Mira, cuéntanos tu 1978.
Mira, yo era una niña, porque nací en el 63, pero yo tengo que contar, no puedo. Mi madre hoy, esta semana que viene, con 84 años, se jubila. Y en el año 78 ya llevaba 12 años con una tienda que le dijo a mi padre, pasó por un local y dijo, quiero montar una tienda de zapatos.
¡Madre
y
mía!
Y mi padre le firmó, lógicamente, la autorización en su momento. Mi padre, la verdad es que fue fantástico, porque le dijo, pero lo llevas tú, yo no quiero saber nada. Y entonces mi madre, pues bueno, ha pasado, como dice ella, ha pasado del franquismo, he pasado la transición y mi tienda se ha mantenido hasta el día de hoy, ¿no? Y se jubila con 84 años.
Bueno, qué mérito, verdaderamente, ¿eh? Sí. Felicítala de nuestra parte, qué capacidad de trabajo.
La verdad es que ella salía, contaba, ¿no?, que iba a los colegios, porque entonces no había, iba a los colegios a vender los zapatos de los niños colegiales, iba a hablar con las monjitas.
Pero zapatos gorila, ¿te acuerdas de los zapatos gorila?
Sí, los gorila.
Uy, los gorila, interminables.
Claro, y las pelotas de gorila que se regalaban con los zapatos.
Pero precisó la firma de su marido, fíjate,
sí,
de tu padre. Fíjate.
Sí, sí,
oye,
sí,
pero
sí,
yo no, yo abrí una tienda de moda y mi marido no me tuvo que firmar nada. Yo tenía mi cuenta corriente, tenía todo. No será
pues
el año.
En el año
81.
Ah, claro. 66,
no, claro. Yo fue 81.
Sí. Claro, es que estamos hablando antes de la muerte de Franco, en el 75.
Sí, sí, sí. De realmente ella en el 78 ya lleva 12 años. La tienda se abrió en el año 66.
Claro.
Las mujeres con valía, estén donde estén y en la circunstancia que viven, salen adelante y no les amedrenta nada.
Pues muchísimas gracias, Amar, porque ha sido muy bonito este recuerdo de su madre, que se jubila ahora y a la que mandamos un abrazo muy fuerte. Enhorabuena.
Enhorabuena.
Hablábamos del extranjero. ¿Cómo era París en aquella época, Elsa?
Bueno, pues de verdad nos parecía
otro mundo,
efectivamente. Pero fijaos, os voy a contar una anécdota. La primera vez que voy yo a París, yo estuve yendo como 5 o 6 años, casi todo el verano. La primera vez que voy yo, con 17 o 18 años, me acuerdo que en el tren, porque iba en aquel Puerta del Sol que hace unos años ha desaparecido.
Tremendo, bueno, sí. En eso he viajado yo todavía.
Claro, claro.
Puerta del Sol, que tardaba yo creo a la frontera 12 horas.
Pues fácilmente.
Desde Madrid a la frontera francesa.
Fácilmente, porque se te hacía interminable. Y me acuerdo que me dice un chico que montó en Hendaya, era francés, iba a París y tal, y me dice, anda, y viajas sola, sin tu madre. Digo, bueno, se creen que estamos en el siglo XIX. O sea, también la impresión que tenían de nosotros en estos países me parece que era un poco prehistórica, que tampoco yo llevaba en la universidad desde el 73 y no sé si tuvimos un día entero de clase. Estábamos en la protesta continua. Había,
es que había leyendas que tampoco, no eran reales, porque en España se estaba militando y además con muchísima influencia del mayo del 68,
claro.
Y la gente tenía muchísima más conciencia y era mucho más militante y se rebelaba mucho más ante muchísimas injusticias que lo que se hace ahora, ¿no?
Y ahora que estamos escuchando a Paco Ibáñez, estaba tenía un grupo que se llamaba Cuaderna Vía. Llegamos a actuar con Ana Belén y Víctor Manuel en Vallecas.
¡Fíjate! ¡Elsa!
Y Jarcha. Jarcha era maravilloso también.
¿Qué recuerdas tú de la comparación con Inglaterra, Lomana?
Bueno, Inglaterra, pues te puedes imaginar, una sociedad muy consolidada políticamente, con una monarquía también adorada.
Pero me refiero, para el español, ¿qué impresión era el extranjero?
Pues mira, yo en ese momento, a mí me daba bastante tristeza, porque en Londres casi todos los españoles que veía estaban o de camareros o de housekeeper, ¿sabes? No. Entonces la idea que tenía la gente inglesa es o que si te veían que vivías relativamente bien o que eras ya de la aristocracia multimedia o que era o un pobre desgraciado, o sea, es que no había un término medio.
Sí, sí, eso es verdad, sí.
Totalmente. Y pero bueno, también se veían cantidad de españoles por allí de compras, como siempre, que les distinguías entre todos por la forma de vestir, por el corte de pelo, la señora. Yo estaba a lo mejor en Harrods con lleno hasta los topes y decía, mira, Guillermo, esos son españoles, y seguro, sin haber
pero
hablado.
Pero a mí me molestaba la imagen que tenían en el exterior. Del
bueno, hay una anécdota deliciosa
España
que me vais a perdonar.
España era muy desconocida en
yo
general.
Yo no recuerdo en esos términos la época, era más pequeña, pero Marta Esquerda, de una buena amiga y profesora que me enseñó el inglés maravillosamente, que haya fallecido, desgraciadamente, me contó una anécdota extraordinaria. Ella estuvo estudiando en Inglaterra, en Alemania y en Francia, y estudiando en una ocasión en Francia le recibió una señora y estaban merendando y dice la señora, ¿y usted qué hace aquí? Dice, pues mire, usted estoy aprendiendo francés, estoy estudiando en la universidad. Sí. Dice, uy, qué sorpresa. Dice, porque nosotras las francesas pensamos que ustedes vienen aquí siempre a servir.
Claro,
y le contestó Marta Esquerda, dice, anda, pues debe de ser como nosotros, que pensamos que las francesas siempre son prostitutas.
¡Ah, claro, qué buena!
Qué bueno.
Con esto nos quedamos, que nos tenemos que ir.
Una película que se llamaba Las que tienen que servir.
Que sí. Nos vamos, chicas, Elsa González, Carmen Lomana, muchísimas gracias. Con las palabras de Juan Carlos I, que sanciona la Constitución española ante las Cortes Generales el 27 de diciembre de 1978 y a quien tanto tenemos que agradecer.
como expresión de los momentos históricos que estamos viviendo, y cuando acabo de sancionar como rey de España la Constitución aprobada por las Cortes y ratificada por el pueblo español, quiero que mis palabras, breves y sencillas, sean ante todo de agradecimiento hacia los miembros y grupos de estas cámaras que han elaborado la norma fundamental por la que ha de regirse nuestra convivencia democrática.
Como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE.